Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también sabéis ya desde hace mucho que somos también igualmente escuchables a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena, porque la cuenta la he perdido sinceramente. Os espera por delante una hora para oír hablar sobre cómics, noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, bande cine, underground americano, manga, superhéroes, todo aquello que siempre quisiste conocer o atisbar levemente sobre el mundo del cómic, aquí lo tendréis, acompañado pues también de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, todavía que decirlo, algo bueno tenía que tener, acompañado de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Pues aquí están The Turtles con su So Happy Together, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales, no hay muchas esta semana, y además son de editoriales no especialmente conocidas, y tenemos de todo, incluso unas cuantas gafapastadas, cuanto menos curiosas. Y ahí pasaremos a noticias sobre cómics, que de nuevo esta semana tampoco tenemos excesivas noticias. Pero al final, como yo me enrollo como las auténticas persianas, parece que no tengo material que no voy a tener para cubrir el programa. Y al final siempre me sobran cosas que contar. Bueno, porque en fin, no da abasto mi verborrea y mis ganas de compartir el tiempo y los cómics con vosotros y vosotras. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Pues aquí está BTO con su Keep Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y con ellas comenzamos tranquilamente y empezamos por ECC Comics, que por fin nos trae el integral de la serie limitada de 12 números de Batman, La tumba de Batman de Warren Ellis y Brian Hitch. Una serie que, bueno, empezó a ser publicada en formato grapa, en números individuales. Yo lo dejé a medias, no la terminé, por aquel día que nos pilló justo el confinamiento y un año sin ir a la tienda y otras cosas. Luego me costó recuperarla y al final ahí lo fui dejando. Y ya sabes lo que pasa cuando vas dejando las cosas, que al final pues la casa sin barrer, y es lo que suele pasar siempre. Por si acaso queda alguien que, bueno, pues le pasó o como a mí, o que ni siquiera empezó, ya esta vez ECC publica el tomo recopilatorio, el integral, con 12 números. Es una serie que me estaba resultando interesante. Brian Hitch, el dibujante, ya sabéis que, bueno, se fue catapultado a la fama, bueno, por méritos propios, pero fue catapultado a la fama por su etapa en Authority, también con Warren Ellis. Había estado un poco flojo últimamente, pero en La tumba de Batman vuelve otra vez a lucir con máximo esplendor. Además, Warren Ellis le proporciona unas escenas de acción y Brian Hitch las dibuja rematadamente bien. Es una historia en la que también el protagonismo recae bastante en Alfred. Alfred, todos los días del año, pase lo que pase, va a poner unas florecillas a la tumba de los Wayne. Y sabe o es consciente o piensa que seguramente el jovencito Bruce, a lo mejor ya no está jovencito, acabe ahí, porque la vida que lleva pues sana no es. Una vida tranquila para jubilarse en Torremolinos y demás, pues la vida que Batman lleva no es para eso, y Alfred es consciente que tarde o temprano pues tendrá que llevar también tumbas a Bruce Wayne. Este punto de vista de Alfred hace que sea bastante sarcástico e irónico en todo momento, y la verdad es que está bastante bien escrito. En esta ocasión Batman va a enfrentarse a alguien, un villano desconocido, que parece ser ha metido sus tentáculos en prácticamente todos los estamentos de Gotham y le va a costar bastante detenerle. Ya digo, todo esto alineado con unas escenas de acción realmente bien dibujadas por Brian Hitch. Me estaba gustando, no la terminé, pero me estaba gustando, y a ver si un día soy capaz de, bueno, pues de retomar los números en grapa que me faltan, o si no, pues ya está, manta a la cabeza, me pillo el integral. Y tan ricamente son los 12 números de esta serie limitada, La tumba de Batman, ya digo, Warren Ellis, Brian Hitch, y cuesta 32 euritos. Y no está mal. Editorial Bridge. No conocía la editorial, pero aquí está. Seguramente estas editoriales son subsellos de otras, de otros grupos editoriales más grandes y demás, así que no, realmente no lo sé. Yo solo sé que esto se llama Editorial Bridge, no sé de dónde saldrá, y publica Un bicho raro de Sarah Scribbles. Sarah Scribbles es una, pues oye, una humorista, una historietista realmente divertida, que con unos pocos trazos es capaz de, pues de conectar con la vida del fin de milenio, con la vida actual, la gente un poco aislada del mundo, que tiene unas cuantas intereses que no suelen coincidir con el resto, pues nos sentimos totalmente identificados con Sarah Scribbles. Yo, de hecho, estoy convencido de que Sarah Scribbles se ha puesto cámara en mi casa, porque muchas de las cosas que saca en la viñeta soy exactamente yo. ¿Nunca os ha pasado eso, esa cosa que veis algo y dices, es que soy yo, me está describiendo a mí mismo en mi mismidad? Pues Sarah Scribbles lo consigue conmigo. Me parece divertidísima Sarah Scribbles, mola muchísimo, y es el cuarto volumen ya, se está vendiendo bastante bien en este país, bueno, y en el resto del mundo. Empezó haciendo, creo que era webcómic, así dibujando, haciendo dibujitos y subiéndolo alegremente a sus redes sociales, pero se ha convertido en un fenómeno Sarah Scribbles, porque es realmente buena, muy divertida. Insisto, puede parecer que el dibujo es simplón y ramplón, pero realmente a mí me llena. Y lo he comentado muchas veces en este programa, que hay artistas, hay autores que por algún motivo no conectan contigo. No es que sea malo el artista, ni que tú no entiendas, es simplemente que la dinámica entre autor, pues soy espectador, o que no quiero decir consumidor, pero bueno, la persona que recibe el arte, pues no hay una cierta conexión, y hay veces que sí, y hay gente que con muy poquito consigue llegarte mucho, y os decía, es lo que me pasa a mí, concretamente con Sarah Scribbles. Es el cuarto tomo de esta serie de tiras cómicas de la autora, 14,90 euros. Y pasamos a dos obras de la editorial Fandogamia, que son obras de autores que previamente han publicado en la revista satírica El Jueves estas, bueno, pues estos personajes, estas historietas. Hace mucho había una editorial el jueves que publicaba precisamente estas cosas. Ignoro si Fandogamia también forma parte del grupo editorial del jueves o no, pero sea como fuere, ahora mismo Fandogamia está publicando estas cosas. Y empezamos con una obra de Rubén Fernández, el autor de Frederick Freak y de Consultorio Random para el jueves, y esto se llama así: Preguntas frecuentes sobre el siglo XXI. Esto siempre es, según dicen aquí, yo no quiero meterme con nadie, pero esto es de un señor calvo y una llama contestando preguntas variopintas de, en teoría, de los lectores, pero que es inventado, claro. Es una especie de parodia de los consultorios de revista de querida señorita Pepis, querida Mula Francis, etc, etc. ¿Qué puedo hacer para conseguir tal cosa? Y esa persona daba sus consejos. Es una especie de parodia sobre esto y se van respondiendo preguntas variopintas y multicolores con, bueno, pues con la gracia que tiene Rubén Fernández. Preguntas del tipo, vengo para aquí, ¿cómo funciona exactamente lo del Bitcoin? Y te cuentan, el señor Calvo y la llama, cómo funciona el Bitcoin de manera muy humorística y muy exagerada. ¿Le molestan a Dios los chistes religiosos? ¿Es Batman idiota? Estas preguntas serán respondidas en este consultorio random, en la obra titulada, recopilada, Preguntas frecuentes sobre el siglo XXI de Rubén Fernández. 14 uretes, que yo creo que merece muchísimo la pena si os queréis reíros un poco con este humor bastante absurdo. Y lo digo desde el buen punto de vista, ¿eh? Cuando digo humor absurdo no me refiero a que el humor esté mal, ni mucho menos, sino que el humor absurdo es un tipo de humor que se basa precisamente, sus pilares son la falta de sentido de lo que se está contando ahí, y cómo esta falta de sentido, este absurdo de la existencia misma llevada al humor, pues provoca hilaridad. Y también publica la segunda parte de Desechos Históricos, una sección en el jueves de Don Julio, que trata de contar historias bastante extrañas de la historia, nunca mejor dicho, de sociedades históricas que parecen muy cultas y muy guays a nuestros ojos de hoy, pero que tenían ciertas costumbres bastante escatológicas, bastante guarras, e incluso bastante pervertidas. En esta ocasión, este Desechos Históricos 2 se centra en gente mierda de la historia. Y todas estas cosas que vamos a ver son cosas que no vamos a creernos. Dice que una vez que leas esto, vas a pensar que esto no es cierto, que se lo han inventado, pero todo es rigurosamente histórico y cierto, eso sí, contado con bastante humor. Es una manera de exponer las miserias de la humanidad y de la civilización, vista con retrospectiva, como lo que antes se podía llegar a pensar, que era lo normal, era, pues oye, la norma, visto con los ojos actuales, es completamente ridículo. Y qué duda cabe que dentro de cientos y miles de años, si el ser humano permanece sobre la faz de la Tierra u otros planetas, cosa que dudo seriamente, he dicho mil años, lo he fiado muy largo, no sé yo si llegaremos a 8 años a este ritmo en la Tierra, no mereceremos, de hecho la extinción no la merecemos realmente, o sea, esto es así, no pasa nada, como especie, individualmente habrá gente majísima por el mundo, no lo discuto, habrá gente para abrazarla, darle dos besos y llevártela de cañas, esto es así, hay gente puntual así, pero como especie, pues en fin, nos merecemos que nos ataquen los Dillon, los Dalek, una coalición de los Dillon con los Dalek, los dioses primigenios y cualquier tipo de entidad que decide borrarnos de la faz de la Tierra. Sí, estoy así, un poquito así hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá días que vendré más contento, pocos. Habrá días que vendré más optimista, yo creo que menos inclusive. Y hoy estoy así. Bueno, venga, a lo que vamos. Otros 14 euros. Esto debe ser una norma de esta serie de publicaciones de Fandogamia basadas en recopilando historias publicadas previamente en el jueves que cuestan 14 uretes y son divertidas. Vamos ya con cosas un poquito más gafapastas, porque Editorial Debate, que esto sí, que pertenece al grupo Penguin, Random House, publica la adaptación al cómic de la obra Sapiens, hablando precisamente del ser humano, del Homo Sapiens. Un autor, Yuval Noah Harari, publicó una obra, un libraco llamado Sapiens, que fue un bestseller absoluto de ventas, y es una visión bastante interesante desde el pasado hasta casi la actualidad sobre lo que es el Homo Sapiens, lo que ha supuesto la evolución, cómo el Sapiens superó a otras especies de homínidos, sobre todo a los neandertales, otras previas, pero la pugna vino con los neandertales, y cómo si hay algo, algún rasgo que puede de alguna manera identificarse con el Homo sapiens. El libro es interesantísimo, pero de principio a fin, y habla de cómo en 4 días evolutivos, porque literalmente a nivel evolutivo hemos bajado de la rama hace 4 días, y exagero, ¿cómo es posible que en tan poquísimo tiempo evolutivo el Homo sapiens haya llegado a poner a un Homo sapiens en la Luna? Se haya podido dividir el átomo, se haya conseguido todo lo que se ha conseguido a nivel de ciencia y de arte. Parece mentira, absolutamente, insisto, parece que hace muchísimo de todo esto, pero a escala evolutiva son 2 tardes, es absolutamente nada, es un lapso de tiempo. Y el libro, ya digo, es magnífico. Hay adaptación al cómic de Sapiens, en el que, bueno, pues el autor participa, supongo que se le ha adaptado, y participará, y participan, porque es un cómic, gente como David Van der Mullen o Daniel Casanave. Esta es la segunda parte, Sapiens 2. 31,90 cuesta todo esto. No, perdón, este es el siguiente. 21,90 cuesta todo esto, segundo volumen, y aquí, el anterior, nos hemos quedado en la prehistoria, en el paleolítico, ahora llegamos al neolítico, y cómo cambia no solamente el destino de la especie, de los sapiens, el hecho de volvernos sedentarios a escala global, sino cómo eso también cambia el devenir del planeta. Insisto, libro interesantísimo, y el cómic, pues no me cabe duda que también lo será. 21,90, Sapiens, segundo volumen, es decir, Sapiens 2. También, creo que esto es una reedición, me suena que esto ya ha salido. También Penguin publica antes del Incal. Luego os di una noticia sobre el Incal, que ya sabéis todos que va a tener adaptación, y ya tenemos director para dirigir el Incal. En esta ocasión se titula Antes del Incal. Jodorowsky es el guionista, como no, y dibuja Zoran Zangetov, que no le conozco, y nos habla simplemente de la juventud de John Difool, el detective protagonista, entre comillas, del Incal, que se nos presenta como un detective completamente ruinoso y, en fin, una ineptitud tremenda. Y fue siempre así. ¿Cómo es la juventud? ¿Cómo fue el pasado de John Difool? Si os gustó el Incal, pues os gustará, como no, este Antes del Incal. Tangetov tuvo que sustituir a Moebius, y oye, quieras que no, no es tarea fácil, ni mucho menos. No he leído esta, sinceramente, pero por lo visto, pues oye, se salda el dibujo con sobresaliente. Este sí que cuesta 31,90. Y ahora sí, vamos con una gafa pastada que recomendé hace unos años. La editorial Salamandra también reedita la obra Aquí, de Richard Maguire. Una obra que empezó a publicarse en el año 89 en la revista Raub. Fue una historieta que empezó siendo 6 paginitas en blanco y negro, y este aquí trataba la historia de un rincón de una habitación en el tiempo. Cómo ha ido cambiando ese rincón de la habitación a lo largo de los años. Pero ojo, no solamente de hijos, nietos, abuelos, antiguos residentes en este rincón, sino que había antes que hubo una casa, yendo incluso al pasado más remoto. Un rincón, un plano, el plano, la viñeta es siempre la misma, y cómo eso ha ido cambiando con el paso de los años. Es una obra de cómic experimental, desde el punto de vista técnico experimental, me parece una cosa realmente interesante. Y bueno, es una de estas obras de culto en el mundo, valga la redundancia, más cultureta, y lo digo desde el buen sentido también del cómic, y es una obra que para leer es, a lo mejor, un poco farragosa, por aquello de que es exactamente la misma viñeta una y otra vez en distintas partes del tiempo, pero como experimento creativo me parece realmente interesante. Y Salamandra lo vuelve a publicar. Aquí, Richard Maguire, cuesta 26 euros. Se ha hablado siempre que, bueno, que es una innovación en el mundo del cómic, y seguramente esta obra ha influenciado muchísimo a obras y autores posteriores de la nueva ola americana. Estoy pensando en Acme Novelty Library, Jimmy Corrigan, etc, etc. Y bueno, hasta aquí tenemos hoy las noticias, que yo os he dicho que no son muchas. Bueno, las noticias no, perdón. Las novedades editoriales, que os he dicho que no son muchas, pero bueno, ponemos una cancioncilla tranquilamente para empezar a relajarnos y disfrutar, y que yo descanse mis cuerdas vocales. Y habida cuenta que está aquí con nosotros el amigo Sergio de Solos ante el Peligro, programa de humor, de Radio Enlace. A ver si conseguimos que hable. Venga, vamos a intentarlo. No creo, porque yo no sé manejar esto. Pero bueno, yo doy a...
Es número 3. Sí, Arturo, sí, a la primera. Yo no sé si estoy sonando por este número 3 ¿O por alguno de los que están alrededor?
Creo que por ese número 3, porque suena ¿Ah, sí? bastante, así que es...
Ah, pues fenomenal. Yo la verdad es que me oigo un poquito lejos. A ver, aquí, sí, aquí sí parece.
Yo oigo perfectamente y además se ve como que el nivel de sonido...
Que va para arriba, para abajo, ¿no?
Pero muy arriba.
Así, muy para arriba. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, bienvenidos a este magnífico programa que es Fábulas y Reflejos, como siempre, como cada sábado, aquí con el genial Arturo Míguez, dando el callo, dando la nota y, por supuesto, metiéndonos la mejor música por los cuatro costados. Arturo Míguez, un programa con historia, un programa, la verdad, 25, 26 años de cómics, de editoriales, de personajes, de colecciones, de clásicos y, por supuesto, siempre lo he dicho con la mejor música, Arturo Míguez.
Y yo no sabía que iba a venir Sergio hoy, pero lo he debido intuir a nivel así cósmico porque sé que a Sergio...
Son muchos años ya lo que nos conocemos, entonces...
Profeso una devoción por Marian Faithful, que yo comparto.
Por supuesto. Y es que tengo, la verdad, unas ganas tremendas de escuchar ese disco, porque si viene una canción que se llama Summertime, por favor, que suene. Si viene otra, como por ejemplo estas compuestas por los Rolling Stones, dices Wild Horse.
Mi idea hoy era poner Sister Morphine.
Sister Morphine.
Que hace una versión Marian Faithful tremenda, pero Summer Nights la tenemos, si quieres te la pongo.
Pues Summer Nights es una de esas canciones maravillosas del año 65 en la que Marianne Faithfull está de fábula. Si la tienes a mano, Arturo, por favor, pónmela y súbemela.
Summer Nights, Marianne Faithfull, sonando así de maravillosamente bien.
Yeah.
Winter's almost gone, oh, I've waited so long for summer night. When there's magic in the air, and I know never care, all that matters to me is that you are here on summer night. There's a little cafe where we can hear music play. They keep the lights turned on low. Let's go. You'll hold me tight and say our love will always be this way on summer night. At the end of the day, we can go down to the bay and together hand in hand we will walk along the sand on summer night.
Nos hemos puesto a hablar de Marianne Faithfull y de nuestras cosas, Sergio y yo, y así se nos ha ido, efectivamente. Bueno, luego lo intentamos arreglar. Bueno, aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Ya digo, 26, 27 años que llevamos en la antena, ya no me acuerdo, pero que puedes escucharnos desde otros sitios y lugares. Por ejemplo, puedes irte a Facebook y puedes buscar el grupo Fábulas y Reflejos y ahí lo colgamos todas las semanas sin problema. Puedes ir también al portal iVoox, que ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también está allí. Y también, por supuesto, desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, se invita aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Y como tenemos hoy aquí a Sergio de Solos ante el Peligro, pues él nos contará.
Sí, sí, tenemos a Sergio de Fabada, ¿no?
Sergio de
Fabada, sí,
me ha salido Fábulas, no, Sergio de Solos ante el Peligro.
Pues eso, lo he comentado, vamos, que Marianne Faithfull, y más en esa época, 1965, con esas composiciones maravillosas. Algunas de Mick Jagger y Keith Richards, como la siguiente que vas a poner, que es, has dicho, Wild Horses.
No, quería poner Sister Morphine, que es...
Sabes que es una canción tremendamente compleja, una canción de una época tremendamente compleja, la verdad que lo estaban pasando bastante mal, tanto los Rolling como la propia Marianne Faithfull, con varios intentos de suicidio, ese tipo de cosas, y además un tema que ya ha sacado y que o sea, que sacó en el año 1969 y que le censuraron.
Sí, claro.
Por eso Mick Jagger en venganza, en el disco Sticky Fingers del año 71, pues la sacaron ellos, los propios Stones. Uh-huh. Y canciones como estas, pues hicieron historia, claro.
Ahí está. Y cuando decimos que ponemos aquí la mejor música posible, pues nos referimos a canciones como esta. Pues si quieres, seguimos un poquito. Vamos a poner la sintonía para la sección de noticias sobre cómics. Ponemos unas noticias y si quieres, Sergio, comentarlas, pues aquí.
Claro, como yo soy un entendido sobre cómics, muchísimo, pues nada, ya las comentamos, claro que sí.
A ojo, cachos.
Ah, hombre, claro.
Vamos con ella. Pues aquí está los Footstones con su Bad News Travel Fast y con eso, bueno, nuestra sección, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y con ello comenzamos porque además que pretendí hoy comenzar con tres noticias encadenadas o relacionadas o que de alguna manera pueden conectarse una con otra. Ya lo hicimos la semana pasada, creo, que fuimos conectando un par de noticias, la escasez de papel con la previa apuesta por publicar más cosas en digital y fuimos conectando noticias, uniendo los puntos comiqueros y hoy a lo mejor vamos a hacer lo mismo y además contamos con la ayuda inestimable de Sergio para ello, así que...
Además una bonita costumbre, más que nada porque coleccionas, posees, es algo que cada X tiempo vas a echarle un vistazo y en el tema digital no es igual, porque sí, lo puedes tener en un disco duro, donde sea y tal, pero no te acuerdas tanto. Sin embargo, algo que tienes en un formato físico, cada dos por tres vas a echarle un vistazo y dices, joder, esto es mío, esto vale un pastizal, sean cómics, sean juegos, sean guitarras, sean
bueno, o si no, aunque no valga,
de torero, lo que
para
sea.
Para ti vale mucho, aunque monetariamente no valga, para claro. Ti vale un montón.
Entonces yo, pues mira, he intentado, sobre todo en la época de cuando hemos estado confinados, con esto del COVID y demás, he leído muchísimo, me he puesto al día de muchísimas cosas, pero el tema digital, más que nada, lo consideré, porque no, primero, no podía salir de casa, y segundo, tengo la casa infestada.
Sí, yo tengo, o sea, fuertes ya.
O sea, abro la taza del váter, aparecen libros. Sí. Me voy a la bañera, aparecen libros. Voy al plato de ducha, abro el grifo, aparecen libros.
Me pasa algo parecido. A mí ya no me caben y las estanterías, yo tengo claro. En el suelo y hago fuertes, como los niños que están fuertes con los cojines. Yo claro. Lo hago con libros.
Eso es lo malo de ser pobre. Si tuviésemos más casas, pues más casas que podríamos rellenar. Sí. Pero es que no es posible.
Yo creo que llenaría 5 o 6 casas, llenaría, ¿eh? Y no pequeñas.
Pues coméntame, Arturo, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, ahora vamos a hablaros de derechos. Bueno, más que derechos de autor, vamos a hablaros de cómo la visión de un autor a veces pues no coincide con la visión de una editorial o con lo que los lectores quieren ver.
Sí.
Porque hace poquito una charla de estas, el guionista Chip Zdarsky, que ahora mismo está guionizando, creo que Daredevil, con muy buen éxito de crítica, hizo una etapa del Pato Howard bastante divertida y siempre sonaba para Spider-Man. Siempre se decía, oye, qué bien estará este guionista trabajando en Spider-Man. Pues de una charla, hace poco, dijo lo siguiente, y ahora lo comentamos. Dijo, escribir The Amazing Spider-Man supone ofrecer una cantidad ridícula de tu trabajo a unos lectores que tienen demasiadas ideas específicas sobre lo que tiene que suceder y que se enfadan demasiado cuando sus expectativas no se cumplen. Quizás llegue algún momento en mi vida en el que pueda manejar algo así, pero te aseguro que ahora mismo no. Y ahora vamos a la pregunta del millón, porque muchas veces los lectores... Yo me incluiré. Nos parece mal todo. Cuando el personaje cambia mucho, nos parece mal, porque, joder, acá te llevo ese personaje, ha cambiado mucho, y cuando cambia poco, y es lo mismo, decimos, ahora ya está, otra de lo de siempre, 40 años igual, y parece que es muy difícil acertar con el término medio. ¿Cómo lo contemplas tú esto?
Hombre, inevitablemente los personajes, sean de donde sean, de cómics, sean de series de televisión, incluso en el cine, cuando hay sagas, tienen que evolucionar, o sea, los personajes tienen que evolucionar de alguna manera y entonces yo me imagino que eso para un guionista tiene que ser un reto En un principio muy interesante, pero luego se tiene que volver a tornar dificilísimo. Pero claro, ¿cómo evolucionas un personaje que a la gente le gusta?
Sobre todo evolucionándolo, pero que mantenga la esencia.
Ese es el problema.
Es el problema.
Hay mucha gente que, por ejemplo, claro, yo entiendo más de música que de cómics. Efectivamente, han evolucionado en la música y han sabido mantener la esencia, pero hay gente que no, que es imposible. O que, digamos, han hecho un cambio, han arriesgado, les ha salido bien o mal y han vuelto a lo suyo. Pero ya no se les espera de la misma manera. O sea, lo que es el mantener una línea es tremendamente difícil. Hombre, yo siempre he pensado que los cómics, claro, tú estás hablando pues de personajes que llevan desde los años 30 o desde los años 40, yo que sé, un Capitán América, por ejemplo, un salvador de, no de la Tierra, pero sí de Estados Unidos, ¿no? De los nazis.
Bueno, que para ellos de la Tierra, me acabo.
Claro, y tú lo tienes que interpretar en pleno siglo XXI, en el año 2020 o 2021. Entonces, claro, ¿cómo es un Capitán América de hace 70 años en la actualidad? Pues ahí también, digamos que se lo tiene que comer un guionista.
Claro. Hubo una etapa de Rick Remender en Capitán América que de repente parece que Capitán América siempre había sido agente de Hydra, un agente secreto de Hydra, haciéndolo todo oculto desde las sombras, y era un plan de Hydra maestro. Desde el principio la gente se mosqueó tantísimo que prendía fuego al cómic y lo subía a las redes sociales. Vale. Luego todo se explicó, evidentemente, que era una jugada de Cráneo Rojo, que con el cubo cósmico había alterado la historia, pero que cuando haces estas cosas, cambios muy profundos con un personaje, a los lectores pues les molesta muchísimo cualquier cambio.
¿Y qué te juegas? A que el que no quemó el cómic ahora vale un pastizal. ¿Qué te juegas? Y ahora todo el mundo lo quiere.
Pero claro, es justo lo que hacíamos antes. Si no cambias nada y cuentas la misma historia una y otra vez, si Spider-Man hubiera seguido adolescente viviendo con la tía May en el instituto, pues a lo mejor nos hubiéramos perdido muy buenas historias. Pero claro, cuando Spider-Man cambia completamente de forma de ser, pues tampoco es el mismo personaje. Así que es una cosa complicada.
Lo que pasa es que Spider-Man, al ser un personaje tan cachondete, ¿sabes? Porque la verdad que tiene muchísimas frases. Oye, pues incluso en algún capítulo de cómics podría estar ahí en el Paramount Comedy, contando sus cosillas, ¿sabes? Sí, porque es un poco humorista, en cierto modo.
Sí, claro.
Yo tengo una cantidad de juegos ingente de Spider-Man. De hecho, me he estado pasando un montón de ellos, incluso hasta de la Sega Mega CD, Sega 32X y demás. Y oye, y las frases cachondas las tienes en todos lados. Algunas bastante malillas, ¿no? Todo sea. Pero por las malas traducciones, sobre todo, ¿eh?
Pero la cosa es que, aunque ya no esté en el instituto, está en la universidad, pero sigue siendo igual. Se casa con Mary Jane y sigue siendo parecido. Va a dar clases a un instituto, el que lo hizo en la etapa de Straczynski. Y vale, cambia, evoluciona, pero no cambia el personaje en sí mismo.
Oye, ¿y tú crees, por ejemplo, un personaje, a medida que va madurando, se va haciendo mayor y tal, a la hora de salvar a personas, tiene las mismas ideas? Es decir, bueno, pues es que está la típica persona a punto de caerse de un balcón, o la típica viejecita que la va a atropellar un camión, o lo que sea. ¿No cambia un poco sus preferencias ya, a medida que se va haciendo más mayor?
No lo sé. Es posible que, oye, que los achaques y eso le hagan ir un poco más lento, más atrantrán. Es posible.
Y según en qué ciudad esté, ir colgándose de un sitio a otro, yo qué sé, ya cogerse el autobús, cogerse un taxi, oye, decir, mira, como la grúa. Dice, ¿qué te pasa? No, es que estoy en peligro. En 20 minutos estoy allí, tarda 40.
Me cago, ha habido un atasco.
Ha habido un atasco.
He pillado un atasco, he pillado a la salida del túnel de Manhattan, ¿y qué le hago? A ver.
Eso es.
Y entonces así. Pero bueno, ahora vamos con la noticia relacionada. Porque esto ocurre también muchas veces porque las editoriales son las propietarias de los derechos de los personajes y no quieren que se fastidie un personaje que, oye, que es book insignia de la editorial. Sobre todo ahora que van a adaptarse, que se están adaptando a televisión, a cine y a otros medios con un montón de éxito. Adaptaciones que muchas veces precisamente no acaban de cuajar porque cambia un montón el personaje.
Claro, hay que reducir. Muchas veces, a lo mejor de una obra muy extensa, pues hay que reducirlo. Pues a lo mejor a una hora y media, a dos horas, a lo que dura, digamos, una película. Entonces, claro, ¿eso cómo se hace? Volvemos al guionista. ¿Por qué en Estados Unidos los guionistas cobran tantísimo dinero?
Bueno.
¿Y por qué aquí en España hay tan pocos?
Hay algunos que cobran tantísimo, pero ya acuérdate de la huelga de guionistas. Porque no ven un duro por las reediciones de las series, y claro, los actores sí, claro. Y pues oye, gran parte del mérito a lo mejor es nuestro.
Pues hicieron muchísimo daño a series como, por ejemplo, Big Bang Theory. Por que ejemplo, estuvo más de un año sin emitirse y sin grabarse.
Sí, luego serie como Héroes se siguió emitiendo y así quedó.
Claro, claro.
Y Lost, creo que también se siguió emitiendo Lost. Sí. O Lost, pero no tengo ahora claro.
Pues no lo tengo yo tampoco muy claro, porque no soy demasiado de series, aunque me he comido unas poquitas.
Es que tanto Sergio como yo somos defensores de la ultranza de los guionistas. Somos,
sí, totalmente.
Porque ya lo decía Billy Wilder, en una película hay tres cosas importantes que son el guión.
Y es que el servidor realmente, digamos, de una computadora, o sea, de un producto final, de, sea una película, sea serie, sea lo que sea, incluso para los dibujos, o sea, para los cartoons, para el manga, lo que sea, o sea, el guionista es esencial.
Es que lo que recuerdas cuando cuentas, cuando alguien te dice, he visto una película,
claro.
¿Y de qué va? Le cuentas el guión, no le cuentas un actor, no le cuentas una fotografía. Ojo, que es importantísimo, ¿eh? No quiero quitarle bajo ningún concepto de mérito, pero es que el guión es la base de todo.
Claro, a no ser de que veas películas, yo que sé, Cocodrilos en el tren, Serpientes en el avión.
Hombre, Cocodrilos en el tren es...
Arturo...
Ojalá se haga esa película, ojalá se haga.
Hombre, y ya la última que he visto yo esta pasada semana, Arturo, me parece que fue el jueves, peliculón que te recomiendo. Bueno, tiene una historia por encima impresionante. Se llama Pireñaconda.
Ah, me la he visto.
¿A qué la has visto?
Sí, sí.
Si es que no puede faltar.
Yo soy muy fan de Sarnado.
Y Sarnado, bueno...
Y defiendo que Sarnado 3 es insuperable.
Es insuperable.
Y el final de Sarnado 3 no lo puede esperar nadie en la humanidad. Eso es una maravilla.
¿Pero qué pasa? ¿Que acaban los tiburones en una sartén metidos ya?
No, eso es en el espacio ya.
¡Ah! Pues
ya salen al espacio.
Por favor.
Y esa es, bueno, es que no quiero destriparlo, pero es que al final están...
¿Pero han colonizado ya Marte o algún planeta de
no quiero decir eso, pero el final, imaginaros tiburones en el espacio y el final de Sarnado 3 es absolutamente insuperable. Ya es una vuelta sobre la vuelta. Bueno, no quiero destriparos nada por si vais a verlo.
Aparecen ya con escafandra y todo lo...
Ya lo veréis. Bueno, a lo que vamos. Como muchas veces las editoriales tienen los derechos de los personajes que no quieren que cambien mucho, no se le deja a los autores mucha libertad creativa. A veces ocurre que una editorial le da bastante libertad, a veces pasa a Frank Miller en Daredevil, que no vendía un número de Daredevil, dijo, a lo que quieras, tronco, y se cascó Frank Miller, una de las mejores etapas de la historia de los superhéroes. Alan Moore en La Cosa del Pantano, pues también le dejaron bastante manga ancha, y así salió lo que salió. Y por eso, a veces las editoriales, las nuevas editoriales, ponen el peso en que ellos sí van a darle los derechos a los autores. Como pasó con Image, Image apareció así. Porque de repente, a los autores que ganaban, que vendían millonadas absolutas, recordemos que el número uno de X-Force, de Rob Liefeld, vendió 1 millón de ejemplares. El autor en las editoriales cobran por obra, no por ventas, salvo que tengan un contrato específico o una estipulación. Muchas veces estas nuevas editoriales quieren pues darle a los autores todo el crédito y todo el dinero que puedan generar, es decir, que tengan ellos los derechos. Pero también a veces hay que darle libertad creativa total, y este es el caso de una nueva editorial que ha surgido, Artist Elite Comics, una editorial que, bueno, la han creado varios autores no muy conocidos, pero yo los menciono igualmente, Tyler Kirkman, Ale Garza y Shawn Judasco. Y es una editorial para que los autores publiquen sus cómics sin renunciar a los derechos de autor y además pudiendo pues eso, hacer lo que les apetece completamente con total libertad creativa. Además, otra cosa más, van a saltarse los distribuidores. Este editorial va a enviar directamente a las tiendas, evitando así los distribuidores como Diamond o como Penguin Random House, que bueno, que gran parte del problema de sobreprecio y sobrecostes a veces dicen que está en los distribuidores, que al día de hoy, estas editoriales al menos piensan que podría trabajarse sin ellos.
Pues sí, y además ahora con las ediciones digitales y más, te puedes saltar muchos pasos para ello. No, pero está muy bien, ¿eh? Más que nada porque eso también está sucediendo en la música y en el día a día. O sea, ahí tienes a los youtubers, la gente que graban nueva música y tal. Oye, pues la muestran en canales y sencillamente ellos mismos se lo producen. Se pueden producir ya en un disco entero, porque a lo mejor es muy costoso, pero sí canciones. Y la suena a ciertos canales importantes, donde tienen a lo mejor miles de visitas o millones de visitas, y a partir de ahí sirve pues como trampolín. Y eso está muy bien. Es la libertad creativa de cada uno. Porque si tienes que depender de un manager, o sea, digamos intermediarios, ya sabes que de la idea tuya a lo que, digamos, va a terminar el disco es muy diferente. Como ha sucedido tantísimas veces, claro.
Como veis, Sergio es experto en música. Claro. Hoy estamos contraponiendo y comparando y contrastando el mundo del cómic y con el mundo de la música. Que muchas veces el mundo artístico no es tan diferente uno de otro y en el fondo pues vienen a ser bastante similares. Entendiendo, lamentablemente, las cosas que se hace el arte como producto que hay que vender y que hay que llevar a un sitio y que hay que promocionar. Con lo cual estás pues ya no pendiente del arte en sí, de lo que significa, sino de otras cosas que lo envuelven. Entonces ya llega un momento en que te da igual ser manager de un grupo de música, de un autor de cómic, que serlo de, yo qué sé, un tío que hace sí, trajes de buzo, yo qué sé.
Por ejemplo, malabarismos o cualquier historia, uh-huh. O televisión, claro, sí. Vamos, básicamente todos se mueven lo mismo, sí.
Bueno, pues veamos qué autores han dicho que van a participar en este editorial. Yo os digo, Artist Elite Comics. Voy a hacer así un poquito los más conocidos. Brett Booth, Ben Templesmith, estoy buscando los que me suenan un poquito más. Los demás ya son bastante menos conocidos. Aparecerá en 2022. Primero ha estado en la revista con unos primeros vistazos a estos cómics. Y luego ya nos dirán la lista de colecciones, autores, cómics, obras, equipos creativos, sinopsis, etc, etc. Y están últimamente saliendo bastantes nuevas editoriales en Estados Unidos que están funcionando más o menos bien. No todas, pero Aftershock, por ejemplo, funciona de vicio. Y otras, no tanto, pero el hecho de que haya gente que se arriesgue a sacar una nueva editorial ya es sinónimo de, a mí me parece, oye, una buena noticia.
Sí, cuanto menos riesgo, ¿no? Por lo menos novedad. Novedad para la gente, para los fans.
También es cierto que ahora mismo editar una obra es bastante más fácil. Sigue siendo un trabajo complicado y arduo, ¿eh? Hay que saber hacerlo muy bien. Pero quiero decir que ya desde tu casa, con un ordenador, puedes tener acceso a programas de edición al alcance de bastante más gente.
Además,
en los años 80 esto no era así.
Que va, no, ni en los 90 siquiera. Ahora sí, ahora mismo ya la gente es muy cercana al público a través de las redes sociales, pues dices, edito esta parte de una historia que a lo mejor se va a convertir en una trilogía y lo voy a compartir con la gente, con el público, a ver qué opinan. Y la propia gente te va dando su opinión antes incluso de arriesgar y de lanzarlo y de distribuirlo y vamos, lo que sea. Y la gente dice, pues mira, esto está muy bien, esto sí, mira, pues por aquí, este personaje por allá, este tal, pum, pum. Y de todas esas ideas, pues te surge una gran historia en muchos casos, ¿eh?
Pero sobre todo yo me refiero a la edición física.
Claro.
Un programa de editar, colocar viñetas,
eso
bocadillos,
es.
Rotulación, colorear por digital. Eso que antiguamente era a mano.
Sí.
Necesitabas una imprenta, necesitabas, en fin.
Claro, con cualquier programa ya lo puedes hacer tú mismo.
Y ahora ya en tu casa tú te puedes editar tanto música como cómico, como libros o como...
Eso es.
Ilustraciones. Y eso está haciendo que surjan nuevas editoriales y algunas con mejor éxito que otras, pero en general van funcionando. Y vamos a la tercera noticia relacionada. Y es que antes hemos hablado de Image Comics como una de las primeras editoriales que empezó a darle derechos a los autores allá por los 90, y allí que se fueron Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Will Portacho, etc, etc. Pues ahora mismo parece ser que el trabajo en Image, para todo el mundo que trabaje en una editorial, que lo que estamos comentando ahora, editores, coloristas, rotulistas, etc, etc, pues las condiciones de trabajo no son del todo buenas y han creado un sindicato, la gente de Image, llamado Comic Book Worker United, un nuevo sindicato de, bueno, pues surgido de trabajadores de Image Comics. Los sindicatos en Estados Unidos son muy distintos a los de España y Europa, pero el hecho de que una editorial cree un sindicato va a servir seguramente para que las condiciones de trabajo de esta gente mejoren notablemente.
Mejor un poquito, claro. Sí. Y bueno, y sobre esto pues se me viene una idea a la cabeza.
Dime.
Antes comentabas que quieres poner otro tema de Marianne Faithfull, ¿no? Es decir, Sister Murphin.
Sí.
Pues si quieres, mientras lo vas pinchando, porque ¿lo vas a pinchar ya o vas a explicar alguna cosita más?
No, sí, quiero ponemos ya, total, pues estamos aquí, pim, pam, pim, pam.
Pues venga, y así nos relajamos un poquito y pues explicamos venga. Un poco de qué va este tema.
Adelante, tú lo contando mientras y yo lo voy enchufando.
Sí, porque además hablamos del año 1969, es una composición, como hemos dicho, de Jagger Richard, y simplemente no habla directamente de drogas, como mucha gente piensa. Dice, es que esta canción, pues en su día la vetaron por este tema, por este otro, no la ponen en la radio, solamente en las radios piratas. Y es simplemente, pues eso, cuando una persona tiene un accidente, para paliar los dolores, ¿qué tienes que hacer? Por darle morfina. Entonces, ese tema trata sobre ello. Te ciega, no ves a la persona que tienes delante... Y lo pasas por fatal.
Hombre, yo creo, sinceramente, que esto es como lo de LSD de los Beatles. No, no era la droga, es que el dibujo de mi niño. Venga, yo leo, no tronco. Hombre. Yo creo que también. No, esto era cuando tienes un accidente. Venga, tío.
Hombre, en este caso...
Vamos, Jagger, no me vaciles, tronco.
Hombre, es más una composición de Marianne Faithfull que de los estos propios están, ¿eh? Pero bueno, ella realmente simplemente quiso hablar de ello.
Y es un temazo monumental.
Es un temazo, es muy triste, es muy complejo, sí. pero bueno. Pero
pues pensaba cerrar ya puestos, si hacemos hoy un monográfico de Marianne Faithfull, pensaba cerrar con Astir Goodbye. O sea, ya hablando de que hacen el tristes.
Bueno, pero además ese es el primer éxito que ella tuvo.
Sí, pero es el disco Aftermath, ¿no? De los Stones, me parece.
No, es un single que salió aparte, aparte de los discos que ellos tenían aparte.
Bueno, vamos entonces de todas formas con, primero con Sister Morphine.
Sí.
Ya, la canción es una maravilla, pero interpretada por Marianne Faithfull, es que te toca la patata, te llega de verdad.
Y aunque diga luego posteriormente Cousin Cooking, o sea, Primo Coca y demás historias, chavales, no lo tengáis en cuenta, no salgáis a la calle como locos, no hagáis así mucho
ya bollo. Todos tenéis el suficiente raciocinio para saber que el mundo del arte es una cosa y el mundo de la realidad pues es otra.
No te creas, sé que hay muchos adultos que todavía no lo saben, ¿eh?
Pues droga caca, desde aquí decimos el mensaje de Fábulas y Reflejos. Eso. Y si quieres sumarse también, solo entre peligro, te sumas.
Otra cosa es que parezcamos lo contrario, pero sí, me sumo.
Pero nuestras drogas son endógenas. Yo lo digo siempre, que la droga nuestra la genera el cerebro, son endógenas. Eso. Nunca son aporte externo.
Vale.
Así que si nos sumamos a otro programa para decir el mensaje así sencillo, droga caca.
Unimos nuestras fuerzas para decirlo. Eso
pues venga, vaya, Faithfull Sister Morphine.
Venga.
pues aquí estaba esta maravilla de Myron Faithfull cantando Sister Morphine, sonando impresionantemente bien. Y lo peor es que a día de hoy, una mujer como Myron Faithfull va a un programa de televisión de La Voz, así, y le echan a pedradas.
¿Por qué?
Porque hoy no se lleva esto, hoy se lleva el gorgorito, la tontería y la pose. Alguien que canta con el alma, como cantaba Myron Faithfull, Janis Joplin, Grace Leak.
Tranquilo, esas buenas costumbres volverán, porque sabes que todo lo bueno regresa y vuelve.
Sí, bueno, esperemos que sí.
Porque los seres humanos al final se dan cuenta de que la mediocridad, sí, a lo mejor durante un tiempo puede resultar, ¿no? Pero llega un momento que dices, que ya, no hay de dónde cogerlo. O sea, tenemos que volver a lo bueno, ¿sabes? A las bases, a la base tan pesada de bajo y batería que lleva esta canción, por favor. Es una canción triste, pero sí, es una base pesadísima. Fíjate que los Stones intentaron, digamos, emularlo de la canción original, pero no, es que esta es mucho más, mucho más. O sea, ese pesar, esa dureza, ¿no?
No, sí, se nota que es...
Esos momentos difíciles.
Cantar con el alma. Que...
O sea, que refleje ese momento que tú estás viviendo, o sea, justo. O sea, te metes en la cabeza del artista. Dices, ¿qué le está pasando ahora en ese momento, en ese año? Y efectivamente, y es que te lo reflejan a la perfección. Solo ellos saben hacerlo.
No, solamente la gente muy, muy, muy buena.
Y muy formada, claro.
Eso, claro, también parece que... No, ya está, solo tiene duende, ¿no? Solamente tener eso, hay que tener una base importante.
Bueno.
No se llega así al genio de la nada, un genio está muy trabajado.
Hombre, luego está Leticia Sabater, ¿no? Que dice, no, es que yo he estudiado danza y no sé qué y tal, pero que casi se muere.
Sí.
Te lo digo porque ha salido una noticia esta semana que practicando sexo oral casi se ahoga,
no,
y todo.
Tampoco la deseo ningún mal, pobre, tampoco la deseo, faltaría más.
Pero no, yo no sé si es que estaba practicando a lo mejor con un elefante o lo que sea.
Déjalo,
pero,
no, franjo horario infantil, ¿no?
Sí, sí, es verdad, sí. Que estamos de 5 a 6 de la tarde. Sí.
Exacto.
Venga.
Pues nos queda solamente una, bueno, nos quedan más noticias, pero creo que podemos terminar con una, con que ya tenemos director para adaptar el Incal a la pantalla grande, la obra de Jodorowsky y Moebius. Sonaban bastantes directores por aquel entonces, bueno, hace tiempo. Sonaba, por ejemplo, Nicolás Winding Refn, un danés, director de Drive, de Neon Demon, que es amigo de Jodorowsky y demás. Pero al final, el gato al agua se lo ha llevado Taika Waititi. No sé si te sonará este director.
Taika Waititi.
El director de Thor Ragnarok. Lo digo para que sea algo más conocida. Director de Lo que hacemos en las sombras, Flight of the Conchords. Y la última película de Jojo Rabbit, que está con el niño que tenía a Hitler de Amigo Invisible.
¡Ah, qué bonito!
Sí.
Pues mirad, pues no lo conocí.
¿No has visto Thor Ragnarok?
¿Qué va?
Es que es una película de Thor que a mí me encantó.
¿Una película de...?
Thor. Thor Ragnarok, la tercera de Thor.
Ah, vale. Es que eso es lo que yo te estaba entendiendo, el Ragnarok.
Uh-huh.
Vale.
Thor Ragnarok, Thor 3.
Vale. Oye, cállate que hay bastantes no similitudes, ¿verdad? De lo que viene a ser la mitología original a estas obras, ¿no? Hay una serie ahí de cosas dispersas, raras. Te lo digo porque me he vuelto un experto en la mitología
comparada.
Escandinava, sí.
Hombre, la mitología comparada, que duda cabe que es algo interesantísimo.
Sí. Y me conozco un poco así... Hombre, no con pelos y señales, la mitología nórdica... Exactamente, pero vamos que sí, bastante. Sí, me he especializado en el tema.
El caso es que, ¿cómo ves tú a Taika Waititi si conoces al director dirigir el Incal?
Hombre, es que yo a Waititi, es que no te creas tú que le conozco mucho.
Lo que a mí, por ejemplo, Thor Ragnarok me gustó muchísimo. Me parece un cómic Marvel, de verdad, llevado a la pantalla.
Sí.
Divertido, con macarradas, con toques serios.
Sí.
De repente sale el Doctor Extraño y se va un planeta y sale Hulk. Eso es un cómic Marvel. Me pareció que pocas veces te han llevado tan bien la esencia de un cómic Marvel a la pantalla. Tuvo un poco de malas críticas por aquello de que Thor lo saca muy humorístico y demás, pero a mí me parece una peli divertidísima.
Es un poco bizarrillo, ¿no?
Pero claro, pero...
Bastante...
Yo es que soy muy fan del desfase, tanto en los cómics como en las películas.
Es una locura. O sea, yo es que los viernes por la noche o los sábados por la noche es que me empotré en el sofá y es que veo cosas de una magnitud tremenda como he dicho antes, Pirañaconda. Madre mía.
Pues este sábado no...
Puedo estar
esta
muerto,
misma noche,
que no me duermo viendo
tienes
esas
que
cosas.
Buscar como sea Sharknado 3,
pues
y
sí,
cuando llegues al final, al clímax, es yo creo que el culmen de la humanidad.
Escúchame, ¿eso está en formato original? ¿Se puede comprar en DVD, en formato DVD?
Supongo que sí, aún no lo sé, pero supongo que sí, si no en alguna plataforma, seguramente que lo tiene sin ningún problema.
Ah, bueno, pues entonces habrá que verlo. Sí, además que he visto la 1 y la 2, me falta la tercera.
Es que a lo mejor, luego es ya a partir de ahí todo baja, claro.
Es que las dos primeras eran tan buenas que no sabía que había una tercera.
La tercera es la 1, hay 5 ya.
Ah, que hay 5.
Sí.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que la graban en un fin de semana?
Sí, claro. Evidentemente. Luego vale. Ya la 4 y la 5 se pueden ver.
Sí.
Pero es que es imposible esperar el final de Sarnado 3. No se puede esperar. Yo creo que para mí está la Capilla Sixtina y Sarnado 3. Así, y la operación de Goldberg, a lo mejor, pero ahí está, los logros de la humanidad.
Bueno, Arturo, hombre, yo sabes que de cómics no leo tantos, pero mira, el último juego que me he pasado ahora mismo, de la PSP, la verdad es que lo encontré por ahí, y oye, y la desempolvé, mi maravillosa PSP, que es un pedazo de consola, y se llama El Joven Thor. Y la verdad es que aparece absolutamente toda la mitología nórdica aparece en ese juego. Uh-huh. Sí, es un poquito humorístico, digamos, los personajes y demás, pero está interpretado perfectamente. O sea, cada cosa en su sitio, ya sabes, el típico el árbol, el arcoiris, que sabes que comunica la tierra de los hombres, sí, de la tierra de los dioses.
Y hablando de mitología comparada, ¿tú qué sabes? ¿Cómo consigue Odín llegar a la divinidad?
¿Cómo consigue Odín?
Odín.
Hostia, pues no me acuerdo.
Colgándose de Brasil, del árbol.
¡Ah!
¿No tiene similitud con otro dios que a través de una madera, también colgado,
pues sí,
llega a la divinidad? Mitología comparada.
Pero, ¿me hablas del budismo?
No, te hablo del cristianismo. Te hablo del...
Es que en el budismo se queda, pero... Ah, no, ahí está debajo del árbol.
Ahí está. Está efectivamente, viene a ser lo mismo. El árbol, la madera, como lugar de ascenso al más allá.
Ahora, sí, tenemos que hacer similitudes de diferentes mitologías. La verdad es que hay muchísimas.
Claro, es que todo parte de una mitología originaria, por así decirlo.
Sí, pero... en el que hay un día y una noche, ergo hay un cielo y un infierno. Exacto. Ergo hay personajes, digamos, de luz y personajes de sombras. Pero que todo viene de lo mismo. Al igual que Loki, por ejemplo, representa el caballo, ¿no? Por así decirlo, la mitología nórdica.
Bueno, que Loki tuvo una hija con un caballo siendo Loki la yegua.
Y ya desde aquí, ya que estamos, pues vamos a promocionar una página de YouTube que se llama Pascu y Rodri, que te hablan maravillosamente bien de los...
A mis alumnos les encanta, disipando la historia, correcto.
Es una auténtica pasada.
Muy bueno, muy bueno.
Muy recomendado, sí.
Bueno, vámonos ya con... No te da tiempo, vámonos con Marian Faithful, terminando con Astir's Goes By, otra canción de llorar. Yo con esta lloro directamente.
Esa fue la primera composición Jagger Richards que tuvo éxito, y ese éxito fue para Marian Faithful.
Pues yo con esta canción lloro, así que ya ahora Sergio me consolará.
Sí, no, ahora te paso los clines y venga, nada, y nos vamos llorando los dos.
Venga, venga. Astir Goes By, Mad and Faithful, preciosísima balada, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a Padre y Panteras.
It is the evening of the day. I sit and watch the children.